Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seis minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis en este lunes 20 de marzo del año 2017? Si te acabas de levantar, ya sabes, tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. El día que arranca hoy no es un día cualquiera, no es un día más. Tras casi 89 jornadas de invierno, a las 11 y 28 de esta mañana daremos la bienvenida a la primavera. Otra vez a disfrutar del tiempo en las terracitas donde da gusto sentarse, oyendo a comer al campo, saliendo a montar en bici, en definitiva, diciéndole adiós a los planes de mantita en casa y a ese abrigo y a ese paraguas. Bueno, de todos modos yo creo que me estoy emocionando porque esta semana va a ser de todo menos tiempo primaveral. Pero bueno, eso ya nos lo cuenta en un momentito Fran Baleño. Antes vamos a comenzar a poner las calles con una buena noticia. Una noticia feliz que nos carga las pilas y esta desde luego lo es. La protagonista es Maggie McDonnell. Es posible que su nombre no te suene de nada porque a pesar de su importante labor no es una persona famosa. Pero Maggie acaba de convertirse en la mejor profesora del mundo. La mejor profesora de todo el mundo. Esta maestra canadiense ha ganado el que se conoce como Premio Nobel de los Docentes y se ha impuesto, entre otros, a David Calle, el único profesor español que en todas sus ediciones ha logrado colarse entre los 10 mejores. El galardón se le entregó a Maggie este domingo en Dubái y está dotado con $1,000,000. ¿Por qué esta profesora se ha impuesto al resto de candidatos? Bueno, pues porque los organizadores han valorado el trabajo que ha realizado en la pequeña comunidad del Ártico de etnia inuit donde imparte clases. En esta región remota del mundo se alcanzan durante el invierno temperaturas que no bajan de los 25 grados bajo cero. Debido al clima y a otras condiciones socioeconómicas de esta villa, con poco más de 1.300 habitantes, la tasa de suicidio es muy alta. Solo en 2015, 6 personas se quitaron la vida. Y todos, escucha bien, todos eran varones de entre 16 y 25 años. McDonnell, sin embargo, ha sabido convertir los problemas de estos jóvenes en soluciones. ¿Cómo? Dándoles opciones. Su programa se basa en tres grandes líneas. Primero, los motiva a estudiar integrándolos en programas que les interese, ya sea de cocina, de mecánica o de carpintería. Después, les muestra el impacto que tiene lo que hacen en el resto de la comunidad. Les hace sentirse importantes. Y por último, les devuelve la confianza en sí mismos. Sin duda un premio que se tiene bien ganado porque lo que trata de reconocer el Global Teacher Prize es a ese profesor excepcional que ha realizado una contribución significativa a la docencia. Lo sentimos por David Calle, ¿eh? Pero sin duda Maggie también se lo ha ganado. Nos encanta dar estas noticias, aunque en esta segunda hora te vamos a contar otras muchas cosas. Fran Baleño, ¿qué hemos preparado para esta segunda hora de Poniendo las Calles?
Pues ya debe estar de camino Dani Trigo para contarnos qué es lo que se está cociendo hoy en Herrera, en COPE. Nos espera un gran programa y nos va a adelantar algunos de los contenidos. También tendremos a Jorge Casasmeiro, como te comentaba antes, para hablarnos de Internet, un mundo en el que no nos han dado una educación.
No ha estado con Pulpo, ¿no?, usarlo. Antes de irse de puente.
Exactamente, Pulpo no quería dejarnos colgados y queríamos seguir aprendiendo con Casasmeiro y quedaron y grabaron una sesión para nosotros. También hablaremos con la Fundación Alicia. Es una fundación que une alimentación, la gastronomía, que es súper importante en nuestro país y sobre todo en este programa. Esto todo se va a unir con la ciencia y vamos a descubrir cómo. Y además recordaremos un gran día de la del Pulpo. Uno de esos días que nos lo hemos pasado bien escuchando buena música, echándonos unas buenas risas con el Pulpo y con Carlos Herrera.
Perfecto. Antes de todo esto, lo mejor, conocer la información del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va a ir?
Bueno, empezamos la primavera con cielos poco nubosos o despejados y en general pocos cambios en los termómetros. Es como que nos teníamos ganas de un poquito más de calor.
Sí, ha hecho un puente buenísimo, un fin de semana buenísimo.
No estuvo mal, pero bueno, parece que la cosa se va a empeorar
sí,
durante la semana.
Yo creo que ya mañana nos olvidamos.
No empieza mal. En Galicia, por ejemplo, se prevé un aumento de la nubosidad durante el día con probables lluvias al final del día en el litoral noroeste. Será el sitio donde tendremos bastante lluvia. El resto de la península, nuboso o con intervalos nubosos en zonas del extremo norte peninsular y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña del este. En las zonas de montaña del este no se descarta que además se pueda producir algún chubasco débil, pero también tirando a la tarde. Ahora, por la mañana, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrarnos con brumas en los litorales y posibilidad de bancos de niebla matinales en Galicia y en el Cantábrico. El sitio donde van a subir las temperaturas y se va a estar de maravilla hoy, adivina dónde. ¿Dónde se está siempre bien?
En Canarias.
En Canarias, efectivamente, allí tienen
pero
temperaturas...
Ellos viven en primavera, constante.
Sí, sí, eso es una maravilla, eso es una maravilla. A ver cuándo hacemos un programa desde allí, Bea.
No nos llevan.
A ver si nos van mandando.
Aquí va todo el mundo, aquí ha estado Pulpo, ha estado Carlos Herrera y a nosotros no nos llevan. Todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchándonos. Son los protagonistas absolutos de este programa y aunque algunos piensan que hasta ahora, pues, ¿quién te está escuchando? Pero a esta hora te escucha. ¿A ti no te lo preguntan, Fran?
A mí me lo preguntan.
¿Pero y vosotros qué hacéis por la noche si a esta hora no se está escuchando nadie?
¿Realmente os escucha gente?
Que estáis muy equivocados, que nos escucha un montón de gente. Mira, mira, escucha.
Yo hablo con mucha gente del sector y hay muchísima gente que me habla de tu programa y de lo que le sube un poquito la moral, ¿no? Porque además... es una hora que es muy complicada, uh-huh. Tiene que ser muy complicada también para vosotros.
Muy, muy complicada, sinceramente.
Y es una hora que prácticamente ya te empiezas a notar el tiempo de noche, ¿no? El tiempo uh-huh. de trabajo y demás. Y es ese momento cuando dices, joder, mira, ahora viene el Pulpo y nos va a poner otra vez las pilas. Perfecto.
Camino a Torrelaguna, ahora mismo 2 grados.
¿Positivos o negativos?
Positivo, positivo. Ajá. Mejorado, uh-huh. mejorado.
Entonces me imagino que irás descapotado con las ventanillas bajadas.
Un poquito, porque hay que espabilarse. Antes te escuchaba en otros programas, pero vamos, porque pues por la mañana, como trabajo casi siempre muy muy pronto, pues uh-huh. os ponemos.
Ah, ¿me escuchabas en Estudio Estadio?
No, en Estudio Estadio correctamente no, porque yo no soy...
futbolero.
No soy, exacto, ni futbolero ni deportivo.
Ajá. Poniendo las calles.
¿Veis cómo hay mucha gente ahí detrás? Y es que son un montón los ponedores de calles, entre otros nosotros. Aquí ahora mismo estamos 4 sentados. Mira, está Luis, a los mandos, tengo aquí ya a Dani Trigo, está Fran Baniño y una servidora. Hay que ponerse en contacto con nosotros, pero claro, tenemos que decirles cómo, porque si no...
Claro, si tú quieres tener tu diploma que acredita que eres buen tío, que eres ponedor de calles, que eres un currante, que estás levantando España... Tenemos un teléfono que además es gratis, 950-60-06. Repito rápidamente, 950-60-06. También estamos en facebook.com/poniendolascalles. Queremos leer tus mensajes. Queremos que nos escribas también en Twitter, en @poniendocalles. Y naturalmente estaremos pendientes del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Pero ojo, porque seguimos con la novedad. La novedad es el WhatsApp, que aún no te lo has apuntado. Venga, saca el móvil. Venga, sácalo. Ahora.
Libretita 6... también, que hay algunos. Con claro, libreta
claro,
y boli.
Claro, 662-942-605. 662-942-605.
Y ya sabes, no se te olvide que es solo para notas de audio y que nos tienes que decir quién eres, a qué te dedicas, en qué estás trabajando y desde dónde nos escuchas y nos dejas ahí el mensaje. Pues, por ejemplo, sobre todo queremos saber cómo quieres que sea la pegatina que nos va a identificar como ponedores de calles. Perfecto, Fran, muchísimas gracias.
A ti.
Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este lunes de marzo. Find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my
my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play.
Cómo me gusta a mí este pelirrojo. Ed Sheeran, ¿a ti te gusta, Dani?
Sí, está bien, suena bien esto.
Ponemos buena música, ¿no te parece?
Sí. No, está, suena bien, tiene ritmo. Quizá he hecho de menos un poquito más de intensidad en la percusión, un poco más de batería o algo así, ¿verdad?
Sí, se lo puso hace poco en la del pulpo a Carlos Herrera.
Sí.
Y le gustó. Y Carlos Herrera es muy rarito.
Sí, está claro. Sí.
Así que, bueno, Dani Trigo, cuéntame, ¿qué tenéis para hoy, 20 de marzo?
Bueno, hoy 20 de marzo, festivo en la Comunidad de Madrid y festivo en Extremadura, pero con el resto de España trabajando y levantando el país. Tenemos varios asuntos entre manos, la verdad, porque tenemos una nutrida última hora que contar a partir de las 6 de la mañana. Tenemos una semana en que vamos a retomar el conflicto de los estibadores que se ha convertido en un callejón sin salida. No sabemos muy bien cómo va a acabar esto, la verdad. Y hoy vamos a hablar con José Llorca, que es el presidente de Puertos del Estado. De momento,
supongo que preocupados, ¿no?
Sí, preocupados llevan desde que se anunciaron paros por parte de los estibadores. Lógicamente eso sería un desastre para los puertos y para la economía en general del país.
Sí, pero para una multa todos los días tampoco es bueno.
Esas son las dos partes, ¿verdad? Por un lado se desconvoca esa huelga porque la oposición no convalida el decreto, bueno, no sale adelante el decreto que liberaliza el sector, pero por otra parte la justicia te lo exige y te multa. Hay quien ha echado cuentas, incluso, de que no sale más caro. Bueno, en fin. José Llorca, presidente de Puertos del Estado, sobre el conflicto de los estibadores hoy en Herrera, en COPE, con Ignacio Camacho, Gloria Lomana, Joaquín Leguina y Antonio San José. En el análisis, en un día en que también vamos a recibir a un colaborador habitual de esta casa y director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, que acaba de publicar un interesante libro, Arquímedes, el del método. Ese, Arquímedes, el del método.
Que todos lo conocemos, pero no te creas,
pues
que
Jorge Alcalde seguro que lo conoce bien, para haber escrito bien.
Para que nos lo cuente. Perfecto, Dani, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Me voy a ir ahora con otro ponedor de calles, Dani, que lo primero que voy a tener que hacer es felicitarle. Adrián, buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Muy contento. Ha sido un fin de semana muy especial para ti, Adrián.
Pues sí, pues la verdad que sí, porque el viernes, el día 17, a las 3 de la mañana, pues nacieron
dos angelitos.
Dos nietos. Un niño y una niña, Emma y Héctor.
¿Emma y Héctor?
Afirmativo, así se llaman.
Se llama como mi hija. Yo tengo... Ajá. Mi hija se llama Emma también. Pues, lo único que ella no fue melliza, ella vino solita.
Ya. Pues esto ya te digo, y este fin de semana, pues eso, hemos estado ahí con ellos y muy bien.
De locura.
De locura y bastante bien. Y ahora pues levantando el país, ahora vamos para Barcelona y deseando otra vez volver otra vez para Madrid para verlos otro poquillo.
Para verlos otro poco, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece muy mal que a los abuelos no se les den días. Están los de paternidad, los de maternidad y tendrían que poner unos de abuelos.
Pues sí, tienes razón.
¿A que sí? Para estar unos diguitas ayudando a los papás y disfrutando de los nietos.
Hombre, pues claro, porque por ejemplo mi mujer, pues oye, pues no tiene días y sin embargo, pues por ejemplo mañana...
¿Sí?
Bueno, hoy ya, pues tiene que irse a trabajar y claro, mi hija no está para salir a comprar y hacer...
Claro
cosas,
que no, ¿sabes? Claro que no.
Y
bueno, pues eso lo pedimos desde aquí, desde Poniendo las Calles, unos diitas para los abuelos que también se los merecen. ¿Te han hecho abuelo por primera vez, Adrián, o ya tienes otros nietos? Adrián, se nos va la voz porque, claro, vas en ruta y no te he escuchado bien. No sé si ahora puedo... A ver, ahora, perfecto.
Sí, no, que digo que estamos súper ilusionados. Es primera vez y, claro...
Por partida doble.
Por partida doble. la cosa, vamos, es estupendo.
Genial.
Y, y nada, pues eso, que ellos están muy bien, están estupendamente, porque han salido los tres estupendamente.
¿Están en casa ya?
Sí, sí, han ido esta tarde. Y te voy a decir una cosa. No sé.
Dime.
Los partos ahora no son como cuando se hacen, porque aparte de eso de que va a estar contando mi hija el parto y por lo visto hay un equipo en el hospital donde ha dado a luz.
Sí.
Es el hospital de Alcalá de Henares. De la,
sí.
De la Seguridad Social.
De la Seguridad Social.
Uh-huh. Encantadísimos. O sea, encantadísimos. O sea, dice mi hija que ha sido impresionante, que no se lo esperaba a ella. Bueno, con decirte que dice que ella daría luz a otros 50.
Bueno.
O sea, porque le han quitado los dolores, una persona allí con ella tranquilizándola y bueno, y animándola. O sea, encantadores, encantadores. Bueno, mi suegra le llevó un bollo para merendar al día siguiente.
Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Yo también di a luz en la Seguridad Social y lo suscribo lo que estás contando, Adrián. Me trataron estupendamente y fue genial, la verdad. Y el equipo, bueno, pues sin su ayuda, evidentemente no habría podido ser, o al menos no también.
Bueno, yo me he quedado sorprendido en el sentido ese de que mi hija me la está contando y yo me he quedado alucinado. Digo, bueno, eso no es normal, o sea, ya te digo, o sea, y luego con un cariño, un mimo, con sus dos niños, uno en cada brazo. Bueno. Tiene fotografías que se las sacó una enfermera, las fotografías, o sea, unos detallazos, o sea, increíbles, de verdad, ¿eh? Luego fueron a la planta, la matrona, fueron todas a la planta a verlo. Me he quedado alucinado, de verdad, ¿eh?
¿Qué tal comen? ¿Y cómo se portan? Que esos los primeros días, pues, uno ya empieza a ver.
No, lo que pasa que, claro, ahora pues hasta las 72 horas, pues claro, la leche no le baja bien a la madre.
Claro.
¿No? Entonces, pues oye, pues está sacando ya huilla y tal, pero sí, vamos, no lloran mucho, ¿eh? Está muy bien, ¿eh?
Con más hambre que un milano, pobrecitos míos.
Sí, pero vamos, que en cuanto, porque ya chupan bien, o sea, ya se agarran bien.
Ah, pues entonces, madre, eso son unas horitas.
Claro, en cuanto a la madre le va a salir la leche, pues a tirar para adelante y a criarse.
Y a
pero
criarse.
Te das cuenta, cuando ves así dos criaturitas así, que han pesado los dos, tres kilos, ¿eh? O sea,
madre mía, qué grande para ser mellizos.
Exactamente. Joder, que es que no somos nada, ¿eh?
No somos nada.
No somos nada cuando nacemos. Ya ves tú lo que somos, necesitamos una ayuda tan grande para sacarlos adelante.
Madre mía, hay que quererlos mucho y achucharlos mucho y cogerlos un montón, Adrián.
Sí, ¿no? Y detallazos, yo qué sé, porque antes, pero ahora, por ejemplo, la dice a mi hija que no le ponga guantecitos de estos para que no se arruñen, que tiene que tener el tacto de la madre, el niño tocar a la madre.
Claro, claro.
Sí. Yo me he quedado alucinado porque ya, claro, mi hija tiene ya 28 años, o sea, a mí ya se me había olvidado todo esto, ¿sabes?
¿Ahora volver a empezar, Adrián, a poner y quitar pañales?
Pues, oye, te voy a decir una cosa. Yo ya cambié a uno a ellos, ¿eh?
¿Y lo hiciste? Te voy a hacer una pregunta, Adrián. ¿Lo hiciste con tu hija?
No.
Mira,
todos los
abuelos que conozco a día de hoy le han cambiado pañales a los nietos y reconocen, mira, que a mi generación no se les cambió.
Exactamente, a mi hija le cambié, creo, uno o dos.
Uno o dos.
Porque no estaba la madre. Pero, sin embargo, por ejemplo, este fin de semana le he cambiado uno a cada uno voluntariamente, me he apuntado.
Claro que sí, y cada vez que los veas te vas a apuntar. Si esto luego...
Sí.
Pica el gusanillo. Bueno, Adrián, nos ha encantado la llamada y te noto feliz, y eso es genial.
Es verdad, estamos muy felices, ¿eh? Las cosas como son.
Ala, ¿a qué pa-?
Y a tirar para adelante con ellos.
A que pase prontito la jornada para poder estar con los nenes.
No.
Un besazo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. No. Adrián, se nos ha ido ahora la voz. ¡Hasta luego! Santoral de este lunes, 20 de marzo, que todavía no le habíamos dado. Santos Martín Abad, Claudia Márter y María Josefa del Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad.
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me
más raíces que las que me han dejado las cicatrices.
Tenemos un nuevo oyente que nos sigue también a través de Facebook, Rafael Soto. Aquí estoy, por primera vez te saludo. Bueno, Rafael, gracias por seguirnos. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles. Ahí nos puedes seguir, colgamos un montón de contenidos y los puedes ver, es el único modo que tienes de vernos en esos vídeos. Juan Nogales también está en Facebook. Buenos días, Pulpo, en ruta a Extremadura, Portugal, desde las 3:30, largo día por delante, pero en vuestra compañía espero que se haga un poquito más ameno y a disfrutar el que pueda de este día de puente. Saludos y a seguir así, chicos. Mariaje, muy buenos días, ponedores. El otro día hablabais de burros, la burrita de mi abuelita se llamaba Casilda y me habéis recuperado con esa entrevista del viernes la imagen de mi abuelo llegando a casa con la burrita cargada con cajones de manzanas. Nos cuenta. También tenemos a José Carlos estudiando un poco mientras espero la prejubilación, un poco de Linux y Raspbian. Un abrazo. Y le hemos dado el día libre al pulpo, por ser el Día del Padre, pero no ha querido perder la oportunidad de aprender cosas nuevas una semana más con Jorge Caseismeiro, que es el coach del programa, y nos ha dejado esta pildorita de conocimiento.
Poniendo las calles, así se llama este programa de radio, por si alguien te llama y te pregunta, ¿tú, usted, qué programa de radio escucha por la noche? Bueno, pues muy fácil, Poniendo las calles, con el pulpo, justo antes de Carlos Herrera, y si tú me escuchas ahora es porque eres un ponedor, así que ahora lo que nos interesa es que nos orienten, que nos echen un cable a estructurarnos un poquito por dentro, y Jorge Caseismeiro, pues nos ayuda todas las semanas aquí, él es nuestro coach particular. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, pulpo.
Tú vienes desde Psicopaidos, tu gabinete en el que trabajas y en el que participas, y me imagino que estarás un tanto al día porque este año en Barcelona se ha vuelto a celebrar el mayor congreso mundial de telefonía móvil y claro, se han presentado cosas que parecen que nos van a cambiar mucho la vida, van a seguir cambiándonos un montón, y eso va a ser además en muy poco tiempo. Eso está teniendo un impacto muy fuerte en la sociedad, Jorge. Yo no sé tú qué opinas al respecto.
Pues lo sigo muy de cerca porque efectivamente está ahí, ¿no? O sea, no, y yo lo veo, la gente, cómo esto nos va cambiando la vida, y es fundamental pues tener un poco idea de por dónde van los tiros, ¿no? Entonces sí, este año sin duda yo he seguido esto del congreso y se están presentando cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las máquinas que aprenden, ¿no? Y luego se habla del Internet de las cosas. A mí me llamó y dijo, ¿qué es esto del Internet de las cosas?
Es muy curioso, o sea, y es el futuro, ¿eh?
Ya no es el Internet de las personas, ¿no? Ahora no, ya son
de las cosas, de todo.
Claro, ¿qué quiere decir? Bueno, todo esto tiene que ver pues con la inteligencia artificial, uh-huh, o la robótica, en fin, cosas muy complicadas que estos ingenieros seguro que saben mucho, pero sí, luego nosotros nos dan los aparatos y hay que vivir con ello, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que parece ser que hay ha habido una saturación ya del mercado de la comunicación,
sí,
y entonces el nuevo escenario es que los objetos empiecen a comunicarse entre sí.
Claro.
Es decir, se van a digitalizar, pero todo.
Pero tiene su sentido, porque ahora, por ejemplo, hace poco yo alquilé un coche y yo no llevaba GPS, pero el coche llevaba un GPS que se conectaba a los otros GPS de los coches, que entre los coches iban mandando la información de cómo estaba el tráfico, con lo cual eso se convertía en que en la pantalla del vehículo veías cómo estaba la carretera, si atascada, si no estaba atascada, y la única fuente que tenía para tener esa información era porque se conectaba al resto de vehículos. Yo no hice nada, no se conectó a mi teléfono, con lo cual se interconectan entre ellos.
Sí, así es, o sea, y parece ser que, claro, todo esto genera un flujo de información brutal. Esa información,
cuidado ahí,
como decía la película, el dinero nunca duerme.
Claro.
Esa información es dinero, esos son datos, lo llaman el Big Data también. Entonces, claro, sí, por eso a alguien le interesa que se mueva todo esto, ¿no? Porque esto al final genera pues un negocio y mueve de alguna forma algo más que solo la información, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, es, mira, mi mujer me decía el otro día, oye, me ha saltado una alarma en el móvil también de una cosa que he comprado, que tenía que comprar, un paquete que iba a llegar de Amazon. Dice, yo no sé cómo ha saltado. Bueno, pues que se han debido cruzar ahí todos esos datos. En fin, eso está ahí, ¿no? Entonces, sí, se habla hasta de la ropa, ¿no? O sea,
la ropa también.
La ropa, porque sí, dice, todo se va a ir digitalizando todo. Bueno, imagino que eso tendrá también aplicaciones a nivel de sanidad también. Tú imagínate,
claro,
personas mayores que puedan efectivamente
sí,
ya dar marcadores.
Sí.
O sea, eso sí, o sea, es
Jorge,
impresionante.
Mi teléfono, por ejemplo, tú le pones el dedo aquí, le quitas el código de seguridad, ya se abre el teléfono, y en tu propia ficha donde tienes tus datos, pues si tu DNI, la cuenta corriente, todo, ya te pide datos de sanidad, tu RH positivo, tu grupo sanguíneo. Es decir, tienes cualquier problema y ya desde aquí saben perfectamente cómo tienen que atenderte y con quién se tienen que poner en contacto.
Sí, sí, no, por eso eso, digamos que es una fuente también, cuando se siempre dice que la automatización va a generar pues pérdida de empleos, etcétera, pero bueno, también va a suponer pues una actualización por otra parte, ¿no? O sea, en la prestación de servicios. Entonces, pues pienso que la gente que sea emprendedora, que tenga curiosidad, pues que se apunte a esto, ¿no? Porque ahí van a emerger muchas oportunidades también, ¿no?
Hombre, yo creo que es algo necesario, ¿no? Además que va un poco al hilo de cómo va la sociedad, aunque le acusen un poco de estar ya un poco deshumanizado todo este negocio.
Sí, o sea, yo insisto que, bueno, la necesidad, cuando nos dicen, ya no podemos vivir sin esto, ¿no? Vamos a ver, o sea, claro que sí. Yo estoy haciendo un experimento, ya te dije hace tiempo, tengo un móvil de estos viejos y a ver cuánto me dura. O sea, hay cosas con las que se puede seguir viviendo. Esto es una necesidad, de la industria, de mantener una maquinaria en marcha que está descubriendo nuevas formas de hacer negocio y de generar riqueza también, ¿no? Entonces, y son sectores muy planificados, ¿eh? O sea, esto también de solo la libre empresa, el señor en el garaje, que no, todo esto está automáticamente planificado, pues por los gobiernos, los ministerios de industria participan, en fin, porque es algo muy serio, ¿no?
Sí, verdad.
Entonces, pero sí, el riesgo de ese de deshumanización, hombre, pues cuando lo empezamos a decir que las cosas ya se empiezan a comunicar sin nosotros, ¿no?
¿Verdad?
Pues de alguna forma quiere decir que pueden aprender, dice, se intenta que se aprendan, que se comuniquen ya los datos, bueno, pues sí, nosotros quedamos un poco al margen. Bien, yo pienso que siempre hay que tener esperanza, al final, como decía Ortega, la técnica es un recurso al servicio del hombre, es una idea al servicio del bienestar humano. Si hay algo que al final no genera bienestar humano, el ser humano acaba despreciándolo, ¿no? Y quiero recordar también aquí, pues, un chico californiano que fue un emprendedor de estos, de las nuevas tecnologías, que en un momento dado se separó de aquello y luego creó una empresa para que la gente pudiese aprender también a desconectar un poco, yéndose fines de semana al campo y tal, y decía en un momento, oye, me gustaría, dice, yo soy un fanático de la tecnología, pero me gustaría ver que la gente habla más cara a cara, uh-huh, y que se cuenta sus experiencias, ¿no? Y no metiéndolas en Instagram o posteándolas por ahí, y ver más a la gente mirándose a los ojos en vez de mirando las pantallas. Bueno, quedemos también con esto.
Bueno, pues siempre un placer escucharte, Jorge Casesmeiro, nuestro coach particular desde Psicopaídos, que viene a poner las calles con nosotros y aprendemos un montón. Jorge, mil gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos ese número de WhatsApp, 662-942-605. Nos habéis estado mandando mensajes y ahora los escuchamos.
Soy vigilante. Hacéis un programa genial. Saludos a todos, ¿eh? Seguir así. Venga, chao. Alegráis mucho la mañana, todo el equipo.
Soy Chema de Jaca. Voy camino de Jaca a Zaragoza. Me gustaría que recordarais a la gente, toda la gente que trabaja fuera de casa y tiene que vivir en otra población. Muchas gracias.
Buenas, soy Cristian. Soy ponedor de calle de toda la vida, pero ahora afortunadamente estoy poniendo la calle en Tailandia, que con el cambio horario pues no es tan temprano. Quería daros un saludo a todos y sobre todo a mi padre, que se está recuperando. Hola papá, un beso a todos.
Propio Luis desde Zaragoza, ya repartiendo con una alegría que ayer celebré el cumpleaños de mi hijo que me nació hace 3 añitos. Saludos a todos.
Buenos días, Bea, Fran. Aunque con un día de retraso, porque no tenéis programa ayer, evidentemente. Felicidades a todos los papás, a los Josés, a las Josefas. Que tengáis un buen comienzo de primavera y de semana. Buenos días.
Gracias a todos, gracias por felicitar a los papás. Desde aquí nosotros también nos sumamos a esa felicitación para los que nos estén escuchando. Y por supuesto que nos acordamos, ¿eh?, de todos los que viven fuera. Un besazo para todos y aquí estamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión.
Yo sueño tu ayer.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
5:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Una de las marcas de nuestra cultura, ya sabes que es la gastronomía. En cada pueblo y región de nuestro país hay algún producto típico que sirve como reclamo. Además, desde hace ya un tiempo, lo que comemos y cómo lo comemos, pues son asuntos que están a la orden del día, muy de moda. Y qué decir de los cocineros, que se han convertido en algunos casos en estrellas mediáticas, con legiones de fans, además. La gastronomía, no hay duda, está de actualidad y por eso hoy hemos querido charlar con Toni Massanet. Él es quien lidera la Fundación Alicia, que además de un bonito nombre, es la Unión de Alimentación y de Ciencia. Toni, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos un poco de qué va esto de la Fundación Alicia.
Bueno, pues como contabas tú muy bien, la idea de que en España ha habido una revolución gastronómica, ¿no?, en los últimos años, nos ha vuelto a poner, ¿eh? Teníamos toda la tradición que tenemos en cada comarca, en cada pueblo de España, y eso evidentemente pues es muy potente, pero además nos ha puesto en la vanguardia, ¿no?, la creatividad gastronómica, ¿no? Pues aprovechando esto, pero también pensando en que tenemos que comer todos, no solo cuando vamos al restaurante creativo, estrellado o guay, sino cada día en nuestras casas, en las escuelas, en los hospitales, en las residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Lo que decidimos fue juntar pues a cocineros muy buenos y ponernos a trabajar con muy creativos y ponernos a trabajar con nutrólogos, con tecnólogos de alimentos, con expertos en cultura de la alimentación, con biólogos y hacer un laboratorio, ¿no?, donde se investiga la cocina del día a día de todas las personas, juntando esta creatividad, ¿no?, que han desarrollado nuestros grandes chefs con el rigor científico para hacer que todos en cada día, en cada, sea cual sea nuestra situación, comamos un poco mejor.
Lo más curioso del caso es un poco el giro que das a tu vida por lo que cuentas, porque, Toni, tú empiezas estudiando físicas y al final acabas diplomándote en cocina. No tiene mucho que ver.
Bueno, en realidad, yo soy de un pueblo, Pirineo, estudié a Barcelona, ¿no?, y bueno, estaba la física, pero allí empecé a cocinar en pista de estudiantes, eso tiene antes de la revolución gastronómica, y vi que me gustaba la cocina y entonces, bueno, pues empezaban a abrir algunas escuelas de cocina y tal, donde nos juntamos. Por ejemplo, yo estudié con un chico al que llamamos JR, que había venido de Asturias, y ese chico, cuando se acabó el cole, pues yo, ¿qué haces tú aún? No sé qué, no sé cuántos. Él se fue a Estados Unidos a probar suerte, y este tal JR, al que llamamos JR, que era José Ramón, pues era José Ramón Andrés, ¿no? José Andrés, pues evidentemente ya sabemos quién es y lo que representa para el posicionamiento de la cocina española en el mundo, ¿no? O también estudié con otro chico que se llamaba Sergi Arola, ¿no? En un momento en que todo esto, pues aún no existía. A mí me gustaba, yo quería ser cocinero. Ahora en Fundación Alicia no me dejan ni cocinar estos chefs, ¿eh? Yo me he convertido más en un experto en cultura alimentaria y un poco intentando poner orden en nuestro equipo de investigación. Pero al final la idea es muy clara. La cocina es la estrategia alimentaria que utilizamos los seres humanos todos y cada día, y que se diferencia del resto de estrategias alimentarias en que nosotros no hacemos nuestros alimentos, ¿no? Los demás seres vivos lo que hacen es comerse las cosas tal como están.
Claro, tú dices siempre una cosa, que los humanos comemos cocina. ¿Qué quieres decir con esto?
Sí, en realidad, pues mira, si vas a ver a los de Atapuerca, ¿no?, preguntas, oye, ¿cuánto tenemos la primera evidencia del ser humano? ¿Eh? Y ellos te dicen, oye, pues cuando encontramos lo que se llama cultura material, o sea, un ejemplo material, claro, evidentemente el lenguaje es lo que nos hace humanos, pero el lenguaje no queda hasta que descubrimos la escritura, y eso pasó muchísimo tiempo después de que evolucionásemos como especie, ¿no? Por eso nació la historia, ¿no? Pero en la prehistoria, ¿cómo sabemos que ya somos humanos? ¿Cómo sabemos que aquí hay una persona inteligente? Bueno, pues porque nos deja rastros de que utiliza herramientas, fabrica herramientas para transformar la realidad y mejorarla. Eso es lo que nos hace humanos. Bien, y esa primera herramienta que encontramos, ¿qué es? ¿Un hacha de guerra, como nos habían contado alguna vez? ¿O una arma para cazar? No, esa primera herramienta que hicieron los humanos es un cuchillo de sushi, un cuchillo que servía para convertir una pieza, una pieza de carne, en un sashimi. Y eso sí, ¿no? Sashimi, un carpaccio, llamarle tartar, lo que quieras, eso y así es una cosa que nosotros podemos metabolizar mejor. Al cabo del tiempo, además, cuando inventamos la cocción, eso ya fue la bomba atómica, porque entonces ya pudimos hacer, pues, desde cereales, o sea, el trigo no es un alimento para el ser humano, lo es para los pájaros, pero el pan sí. Nosotros necesitamos cocinar el mundo y comérnoslo, y eso es lo que nos hace humanos.
¿Cómo podemos explicarle a un adolescente, a un niño más pequeño, la diferencia que existe entre comer por necesidad, por ejemplo, desayunar fuerte, que siempre les decimos a los más pequeños, oye, hay que comer bien para aguantar todo el día, a lo que es comer por placer?
Mira, en realidad el placer es el camino que tenemos, y eso sí que no solo los seres humanos, sino todos los animales superiores, y que nos conduce a hacer aquello que tenemos que hacer, como individuos y como especie. No tenemos que medicalizar el discurso. Nosotros aquí pasan 40 o 50 mil chicos cada año que vienen a hacer talleres, donde nos proponemos de cada a diferentes edades, desde 3 hasta 100 años, ¿no? Nos dieron el premio, el ministerio nos dio el premio de NAOS, ¿no? Por una estrategia que se llama un programa TAS, que hacemos en toda España, gratuitamente, etcétera, etcétera, ¿no? Para promover que los adolescentes empiecen a cocinar y a gestionar su salud de vida, su estilo de vida saludable. Bueno, pues a ellos les decimos siempre, nosotros tenemos como, no sé, un equipo de nutrólogas, de dietistas, de doctoras en nutrición y tal, pero no tenemos que medicalizar el discurso alimentario. O sea, a un niño no le tienes que decir que coma fruta porque tiene antioxidantes. La fruta tiene que comerla porque está rica, le va a gustar porque va a sentir placer con ello. No tiene que comerse una verdura por un discurso de superalimentos, etcétera, sino tiene que comer una verdura porque está rica, porque está bien sazonada, ¿no? Porque bien acompañada.
Claro.
Pero luego aquí tienes un compromiso, ¿eh? Porque si dices que coman la fruta porque está rica, la fruta tiene que estar rica. Y por tanto, cuando son pequeños, nosotros o quienes sea, tendríamos que cocinar para ellos. Y esa es nuestra responsabilidad.
Claro, qué razón llevas, la verdad. Me llama la atención algo que hacéis desde la Fundación Alicia. Sabemos que estáis creando menús adaptados a personas enfermas. Por ejemplo, menús para el Hospital San Juan de Dios para niños con tratamientos oncológicos. Es importante, ¿no?, la alimentación en estos detalles.
Claro, o sea, ten en cuenta que lo primero que necesitamos para estar sanos es comer, ¿no? Ya lo dijo Hipócrates hace un porrón de tiempo. O sea, pero cuando estás enfermo más, porque necesitas recuperarte. Y cuando estás en un hospital, además, oye, es que tienes el estrés, es que estás fuera de casa, ¿sabes? Bueno, pues en ese momento es importante que tengas momentos de normalidad, ¿no? Por un lado, claro, dentro de una anormalidad. Y por otro lado, que tengas los nutrientes que tengas que tener. Para comértelos, es que tener el estímulo, ¿no?, del placer. Eso que he dicho antes, el placer no es un brindis poético, ¿eh? O sea, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de gente que está en tratamiento de quimioterapia y radioterapia, por ejemplo? Pues que los alimentos, al cabo de un poco, las proteínas, por ejemplo, les adquieren un gusto metálico, desagradable, ¿eh? Por las propias consecuencias de tratamiento. Bueno, sabe. Y dices, bueno, pues voy muy bien, metálico, pero es igual porque tienes que comértelo, todo lo comes. No, pues la gente no nos lo comemos. Vale, si una cucharada así, la tercera vez dices, oye, no puedo, no me gusta.
Claro,
y aunque sepa
rechazas,
que lo necesito, como algo no funciona, pues no me la como. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a ver cómo podemos juntar creatividad, tecnología alimentaria, nutrición, conocimiento científico, hablar con los médicos de referencia, pero también hablar con los pacientes o con la persona que tenga el problema, y con sus familiares, quienes preparan la comida y tal, y vemos cómo podemos hacer para que esa comida, ¿no?, le sea un poco más agradable y, por tanto, le sea mucho más beneficiosa.
Bueno, Tony, ha sido un placer hablar contigo y ese trabajo que hacéis desde la Fundación Alicia. Sabes que ya eres un ponedor de calles, así que te mandaremos el diploma.
Bueno, pues oye, muchas gracias. Un honor.
Cuídate mucho, Tony. Gracias. Seguimos en COPE poniendo las calles y hoy no tenemos al pulpo, pero eso nos excusa para que nuestros oyentes no escuchen a Herrera recibiendo la del pulpo. Aquí tenemos una batalla repetida.
Desgraciadamente es viernes. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Pues aquí nos hemos hecho un arrocito aquí con gambitas, con un poquito de pollo, con un caldo de verduras. Yo creo que el éxito ha sido por el caldo de verduras, que le da siempre muy buen sabor al arroz.
Seguro, seguro. El caldo de verduras es magnífico.
Y luego la capacidad que tiene el arroz de absorber todo lo que se le eche.
Claro, claro. Si es bueno. Bueno, si es malo también, claro.
Claro, lo coge todo, ¿no? Pero eran verduritas buenas. Luego le he puesto unas gambas, unos calamares, el pollo y yo creo que nada más. No le he puesto nada más. Y el problema es que se ha pegado un poco. Se ha pegado ahí abajo en la
¿Y el punto qué tal?
El punto perfecto. El punto. Beatriz, ¿cómo está de punto?
Está riquísimo y lo de que dices tú que está quemado, eso según lleva ya 10 minutitos en el plato ni se nota.
¿Y el qué arroz has utilizado?
Arroz bomba.
Bueno.
Uno que tiene la, que
viene. Sí, sí, el bomba es magnífico. Lo que pasa es que el bomba se exige más tensión a la hora de hacer el arroz, porque exige siempre un poquito más de agua, hay que estar pendiente. Claro. Bueno, en fin, ya sabes.
Claro, hombre,
me voy a tomar el propóleo este.
Venga, perfecto. ¿Has probado las de Fonal? Las tienes que probar, ¿eh?
De Fonal lo que tengo es el spray.
Bueno, también es bueno. También es bueno. Oye,
el spray de Fonal es magnífico. A mí es lo que me da la vida.
Es inmediato, ¿eh? Yo cuando hago bolos por ahí y empiezo a renquear un poquito. Me voy para atrás. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Te dije que íbamos a escuchar a John Lennon, a los Eagles. Tengo mucha música de los 70. Vamos a ir, por ejemplo, con John Lennon. Vamos a escuchar un poquito a John Lennon. Más que nada porque hoy además es un día importante en lo que sucedió en el 75, porque publicaba el disco Rock and Roll. Era un discazo además con la producción del gran Phil Spector, y que además era el trabajo en el que Lennon vio la luz en el año 80. Es un discazo unas semanas después de su muerte. Esta canción está muy bien y está incluida en ese fantástico disco.
Anda.
Qué pedazo de versión.
Qué bonito.
Del clasicazo de Billy Ken. En este 17 de febrero de 2017, pero es que un 17 de febrero de 1976. Se publicaba un gran disco que cambió muchísimas formas de entender y de ver la música. El discazo de los Eagles. El disco recogía 10 de los mejores temas de sus 4 álbumes precedentes.
Ah, ese disco se dio la circunstancia de que vendió más que los originales.
Es verdad. Sí, es verdad.
El gran disco de venta de los Eagles es exactamente ese.
Y estuvo un montón de semanas en el número 1 en Norteamérica. Esta canción me parece fundamental.
Total.
Canción para ir conduciendo, para subir un poquito a la radio y para decir qué gran día me espera.
Sí, señor. A pesar de que sea viernes.
Pues sí, pues claro, eso es verdad. ¿Tú ya cuando empiezas a decir se acerca el lunes, en qué momento?
Yo ya empiezo, cuando llega, hay un momento maravilloso del domingo, que es el domingo después de comer.
Es lo peor del mundo eso.
A mí me gusta mucho, y cuando ya sí, además si es invierno y oscurece y está lloviendo y la ciudad y la calle de la ciudad pues no anda concurrida, es un momento maravilloso para salir. Yo siempre recuerdo a mi gran maestro Antonio Garmendia que me decía,
sí.
Mi tío Antonio me decía siempre que hay que, para amar bien una ciudad, hay que conocer bien los bares que abren los domingos por la tarde. Que hay bares de domingos por la tarde, ir a recorrerlos.
¿Pero qué gente va un domingo por la tarde a un bar, Herrera?
Pues Antonio.
Antonio. Es que vas al contrario que todo el mundo. Yo no sé cómo puedes arrasar y la gente te ama, no lo entiendo, no lo puedo entender. Bueno, hoy es un puntazo, Herrera. Hoy vamos a estrenar algo que no ha escuchado todavía nadie. Estoy súper emocionado porque si nos ponemos a recordar quién era Ray Heredia, el gran Ray Heredia, pues Heredia era el fundador de los Ketama. Nació en el 63, murió en el 91 y además hizo unas grandes canciones absolutamente maravillosas. El próximo 24 de febrero sale a la luz el disco Por Ray Heredia. Alejandro Sanz interpreta la versión de esta canción. No te la pierdas, es una auténtica obra maestra, Herrera.
Esto va dedicado a todas las mujeres bellas de la vida, que viven nuestras historias, nuestros momentos y nuestros lamentos. Alegría de vivir.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí.
Se asoma María Luisa Núñez para decir que a qué huele aquí.
Le voy a dar una tapita que claro. María Luisa a estas horas viene siempre.
Y que le gusta comer, ¿eh? Yo lo he observado sí, ya no, en este año y medio. Digo,
se come un tío cagando, se come un tío cagando.
Se come a un tío cagando.
Y otro esperando.
Qué frase más bonita, ¿eh?
Es muy bonita, ¿verdad? Beatriz, a que te gusta la frase. Sí. Aquí muy para decirlo
está
en familia.
Romántica, Carlos. Sí, sí.
Qué grande. Oye, discazo del gran Ray Heredia. Pero es que fíjate, interpreta en este disco canciones con Rubén Blades, con Alejandro Sanz, con Arcángel, con el gran Pablo López y con Vetusta Morla. Yo creo que Ray es un tío que pues traspasó fronteras y estilos, y es un tío que, que se fue muy pronto. Ni siquiera saboreó el éxito
es verdad,
de ese disco.
Ni siquiera. Es verdad.
El disco se llama Por Ray Heredia. Herrera, vamos a recorrer un poquito las canciones que hacían bailar en los años 70. Ahora mismo vamos a viajar ni más ni menos que al año 76 con The Ritchie Family, con este The Best Disco in Town. ¡Qué bueno!
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Era la familia realmente cantando, era la familia de Ritchie, de gran Ritchie.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. El disco estaba muy bien, ¿eh? Ajá. Yo lo recuerdo esto, fíjate. Estaba yo de eso de visita de Paleto en Madrid, en el año 1977.
Sí.
Y había una discotequilla donde nos fuimos cuatro amigos.
Sí.
Ahí en Santo Domingo, donde está el parking ese tan grande.
Sí, ya muy cerca de Ópera.
Sí, sí,
entre
sí.
Ópera bueno, pues, y Callao, más o menos.
Bueno, pues por ahí hacia abajo, como si fueras a la bola, ¿no? Pues ahí metido, había una discotequilla, ahí nos metimos y, bueno, fue la gran tarde del The Best Disco in Town, ¿no? Uh-huh. Porque era lo que sonaba, yo creo, era el que tenían y lo iban poniendo en el otro. Una cosa maravillosa, maravillosa. Qué buen recuerdo.
Hombre, lo que acabas de decir, Herrera, es lo que confirma que una canción te sitúa en un momento de tu vida.
Es muy correcto, muy, muy correcto.
Qué maravilla. Oye, qué pena, y vamos a escuchar a Carol Douglas, se nos va el tiempo, de Trams.
Oh, el Doctor Order, ¿cuál?
Sí, porque es un artista de One Hit Wonder, es una artista
sí,
de...
tiene alguno más.
Pero
digamos
muy poco,
que tiene alguno más.
Muy poco.
Sí, sí.
Muy poquito, sí. Muy poquito. Bueno, Herrera, te vas a quedar hasta la una. España te quiere escuchar. Las calles,
no,
puestas, hermano.
No, no.
Las calles,
no
los pájaros cantando.
No era eso, no era eso.
Los pájaros cantando y las calles puestas. Lo tienes todo a tu favor.
Bueno, pero vamos, no es... Tengo que repasar el contrato yo.
Bueno.
Porque no.
Bueno, te estoy abrazando.
Sí, sí, por menos abrazo y más quedas.
Un fin que se ha convertido ya en todo un clásico. Así terminamos un nuevo programa de Poniendo las Calles. Mañana a partir de las 4 tienes otra cita. No lo olvides, en la cadena COPE. Ahora te dejamos con Carlos Herrera. Feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.